¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Este versículo 1 que mencionaba Esteban dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ya mencionábamos algunos conceptos que vamos a reiterar en nuestra emisión anterior, en los cuales decíamos que la razón por la cual fue perseguido el apóstol Pablo, la razón por la que fue puesto en prisión, fue porque él insistía con que los gentiles podían ser salvos solo por creer en Jesucristo. Eso enojaba a los judíos. Sentían que los gentiles solamente podían ser salvos volviéndose judíos, es decir, haciéndose prosélitos. El apóstol continúa diciendo: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Lo dice ahora, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por lo cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro de acuerdo al don de la gracia de Dios que me fue dada por la obra eficaz de su poder. Es decir, Dios puso sobre él compartir ese glorioso ministerio de la gracia de Dios a los gentiles. Y continúa diciendo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice Pablo, qué privilegio se me ha dado a mí, que soy el menor de todos los santos. Y esa es la opinión de un hombre que realmente ha sido llamado por Dios. Alguien que tuvo en realidad una confrontación con Jesucristo. Dios ha escogido de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Esos misterios gloriosos escondidos de los profetas del Antiguo Testamento son ahora revelados a través de los profetas y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Estas maravillosas riquezas de Cristo que ahora están disponibles para todos los hombres. Para que la multiforme sabiduría de Dios, continúa diciendo el apóstol, sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Principados y potestades son ángeles, y dice que ellos puedan saber lo que está sucediendo por medio de la Iglesia, puedan saber esta multiforme sabiduría de Dios. Ese es el glorioso misterio que Dios le da a usted a través del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo. Sí, mi cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo, Cristo está habitando en mí y esa es mi esperanza de gloria. Ese es el maravilloso misterio y los ángeles dicen, ¡wow! ¿Puedes ver eso? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Era el plan de Dios desde el principio. Luego dicen, quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Es que el apóstol había pasado por muchas cosas, tratando de llevarles a ellos este mensaje. Fue prisionero, fue golpeado, azotado, apedreado. Él dice, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Luego dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a Pablo con esta actitud en oración física, doblando sus rodillas. Hay muchas actitudes para orar físicamente. Yo creo que realmente no se trata de ver cuál es la posición física. No es eso lo que cuenta cuando venimos ante Dios. Es la posición de nuestro corazón. Como dice el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Las personas creen que si usted no está de rodillas, realmente no está orando a Dios. No es algo escritural esto, realmente. Es solamente algo que las personas piensan. Las Escrituras hablan acerca de estar de pie, de levantar manos santas en oración. David, por ejemplo, tendía su rostro en el polvo, clamando delante de Dios. Hay muchos lugares donde se postraban delante del Señor, así que ya sea sentado, acostado, arrodillado, boca abajo, con su boca en el polvo, de pie, eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es la posición del corazón cuando uno se presenta delante de Dios. Pablo decía, doblo mis rodillas ante el Padre. La oración es ante el Padre, nuestro Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que usted le pida al Padre, eso hará que su Padre, nuestro Padre Dios, pueda ser glorificado en el Hijo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien toma nombre, decía el apóstol, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Cuánto necesitamos, estimado oyente, esa fortaleza en nuestro hombre interior? Es que Satanás está permanentemente colocando delante de nosotros tentaciones. Y no tenemos dentro de nosotros mismos la fortaleza para enfrentarnos con él. Necesitamos la fortaleza de Dios, la fortaleza por su Espíritu Santo en nuestro hombre interior cuando tenemos que enfrentarnos al poder del enemigo. Pablo oraba que usted pudiera ser fortalecido en el hombre interior por el Espíritu Santo. En segundo lugar, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta palabra habite, en el original griego, indica establecer y hacer el mismo un hogar. Es decir, estar allí en un lugar confortable y relajarse. Hay lugares a donde usted va y usted se siente como fuera de lugar desde el momento que entra. Se siente incómodo. Usted no está en armonía con lo que pasa allí. Hay otros lugares donde usted va y se siente bien, se siente a gusto, relajado. Ahora, aquí dice para que Cristo esté en casa, se sienta en su casa, en sus corazones. Esto significa que su corazón pueda estar a tono con él, que él habite en su corazón sin que haya tensiones allí. Usted puede recordar cuando el profeta Ezequiel, un profeta muy interesante, Dios trató con él en formas realmente extrañas. En cierta ocasión él fue llevado por el Espíritu a Jerusalén. Allí estaba ese muro. Y Dios le dijo al profeta, ahora hazte un hueco en el muro. Y él lo hizo. Después él miró y allí había toda clase de pornografía por todo el muro. Ezequiel dijo, esto es horrible, es una pornografía horrible, ¿de qué se trata todo esto? Dios le dijo, yo te he permitido entrar en la mente de los líderes de Israel. Estas son las cosas que ellos piensan. Estas son las cosas que ellos están viendo. Ahora, cuando Cristo habita en su corazón y mira por los muros, ¿él está en casa? ¿Está cómodo con lo que ve? Es para pensarlo, estimado oyente. Luego dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, o que podamos experimentar más y más el amor de Dios, el amor de Jesucristo, que pueda fluir en nuestras vidas, arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. He aquí una demanda interesante, porque ¿cómo puede usted conocer algo que excede a todo conocimiento? La palabra conocer aquí en el griego es ginosko, y esto tiene que ver con lo que se sabe por experiencia. No se trata de solo conocimiento mental. Ahora, su oración. Dios lo ama tanto. Mi oración es que ustedes puedan conocer la profundidad del amor de Dios para usted, la longitud de ese amor, la anchura, la profundidad y la altura. O si usted pudiera solamente explorar, usted pudiera ver la anchura de ese amor, pudiera ver la longitud por la cual Dios desea ir a salvarlo a usted, las profundidades a las cuales Jesús descendió para poder redimirlo a usted, la altura que Dios pretende darle a usted, o que Él pueda sentarlo a usted junto con Cristo en los lugares celestiales, unirlo a Cristo en su reino eterno, la altura de la gloria que Dios tiene para usted. Usted no lo puede conocer, está más allá de su conocimiento. Luego está la siguiente demanda, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es algo que, nuevamente podemos decir, en lo físico es imposible, que yo pueda ser lleno con la plenitud de Dios. Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, ¿cuánto menos yo? Para que yo pueda ser lleno de la plenitud de Dios, ahora, dándose cuenta de que Él ha pedido cosas que son parece muy difíciles, Él agrega ahora a continuación algo interesante. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Cuántas veces pienso que limitamos a Dios con nuestras propias limitaciones y llevamos nuestras propias limitaciones al reino espiritual? Somos propensos a colocar cosas en distintas categorías. Bueno, esto es muy fácil, es simple. O esto es muy difícil. O esto otro es imposible. Mi amigo oyente, somos propensos a traer estas cosas a Dios, y esto se refleja muchas veces en la actitud que tenemos en la oración. Le decimos, Señor, esto es algo simple, tú puedes manejar esto. Señor, esto es muy difícil, yo realmente no sé. Somos propensos a llevarle a Dios esos sentimientos humanos que tenemos acerca de determinadas situaciones. ¿Cuántas veces Dios ha hecho cosas que yo pensaba que realmente eran imposibles? Cosas que yo había ya dejado de orar por ellas. Personas, por ejemplo, de las cuales yo había dicho, con esta persona no hay forma. ¿Y qué hizo Dios? Dio un vuelco a la situación y lo salvó. Ah, yo no lo puedo creer. Jonathan, levantándose temprano en la mañana, en su mente había un pensamiento interesante, nos referimos al hijo de Saúl, el rey Saúl. Él decía, me pregunto si Dios quiere entregar a los filisteos en las manos de Israel hoy. Si Dios quiere entregar a los filisteos a Israel hoy, Él, si quiere hacerlo, no necesita un ejército. Si Dios quiere hacerlo, Él puede entregarlos en manos de un solo hombre. Me pregunto si Dios querrá entregarlos hoy, decía Jonathan. Y ese pensamiento loco estaba en su mente, él no podía sacárselo de la cabeza. Así que se levantó a su armador y dijo, tengo un pensamiento loco, ¿sabes? Yo estaba pensando, si Dios quiere entregar a los filisteos a Israel, Él no necesita todo un ejército, después de todo Él es Dios. Él puede entregar a los filisteos a Israel por mano de un solo hombre, así de fácil como con todo un ejército. Vayamos y veamos si Dios quiere entregar a los filisteos esta mañana. Mi amigo, a mí me encanta esto. Veamos qué es lo que quiere hacer Dios. Aventurémonos en fe. ¿Quién sabe lo que Dios quiere hacer? Él no necesita todo un ejército. Somos nosotros los que medimos las cosas de acuerdo a nuestras habilidades. Pero aquí decía Pablo, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nosotros muchas veces somos intimidados por ciertas enfermedades, porque bueno, fueron diagnosticadas por el hombre como incurable. De esa forma entonces tenemos una oración diferente para la leucemia que la que tenemos para el dolor de oídos o para el dolor de cabeza. Señor, él tiene un dolor de cabeza, alívialo, Señor, ayúdalo a poder estar mejor hoy. Gracias, Señor, no hay problema. Si Dios no interviene, se toma una aspirina y ya está. Ahora, cuando nos dicen leucemia, no, ah, oh, Dios, ayuda, Dios, oh, Señor de los cielos. Amigo, es leucemia. Realmente hay que orar por eso, eso es duro, ¿eh? No es, permítame decirle, no es más difícil para Dios sanar una leucemia que un resfrío. No, no. Dios no tiene esa categoría de difícil, simple o imposible. No existe eso, mi amigo, para con Dios. Dios es capaz de hacer excedentemente abundante todas las cosas. Y nosotros tenemos que recordar esto cuando oramos. Necesitamos en la oración librarnos de nuestras limitaciones humanas y de esa idea de dificultad. Recuerde, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Sí, Dios puede proveer $1,000,000 para usted, así de fácil, como puede proveerle 5 centavos. Él es capaz de hacerlo mucho más abundantemente sobre todo lo que usted piensa o pida. ¿Por qué lo limitamos? Y decimos, Señor, necesito hacer un peso. Así que bueno, comienzo a buscarlo en el suelo. Y no debe ser tan difícil encontrar un peso. Y así Pablo cuando ora, lo hace con esa conciencia, la confianza de que Dios es capaz. Nosotros necesitamos tener esa confianza cuando oramos. Luego dice, a Él sea gloria en la iglesia, por Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta hermosa bendición es la que coloca él en su oración. Gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Un mundo sin fin. ¿Así será? Sí, así será. Un mundo sin fin donde le daremos gloria y alabanza por su gracia a nuestro Dios por medio de Jesucristo. ¡Hey! En el cielo estaremos haciendo muchas de las mismas cosas que estamos haciendo en la tierra. Daremos gracias a Dios por su misericordia. Gracias por esa actitud de Dios, por esa acción de Dios para nosotros. Gracias a través de Jesucristo nuestro Señor. Tantas personas están buscando el cielo para que hayan cambios radicales en sus vidas, pero mire usted, Dios quiere hacer esos cambios radicales ahora mismo. Así, el cielo no será una transición que sea algo chocante para usted. ¿Por qué? Porque Dios está obrando ahora en nosotros. Y está obrando esas cosas eternas mientras nos prepara para el reino eterno. Así que no serán cambios radicales como pensamos muchas veces. Dios quiere que la transición sea suave. ¿Se da cuenta? Sería glorioso entrar al cielo por una hora antes de darse cuenta de que estamos allí. Caminar tan cerca del Señor, vivir en tal comunión con Él, caminar en su presencia y en su amor y demás. Espere un momento. Algo es diferente aquí. ¿Dónde estamos? Es algo para pensarlo. Podemos hacer nuestra experiencia aquí un adelanto de lo que será el cielo. Oh Dios, ayúdanos a caminar de esta forma con Jesús en una comunión más íntima.